Tal como están, espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro El arte de la seducción, pero antes de comenzar, antes de continuar, me ausenté. Me ausenté por mucho tiempo. Me alejé de todo un poquito. Llegaron días complicados, días difíciles, días de mucho trabajo, de cierta manera sentirse agotado, cansado, sin energía. Pero siempre con ganas de regresar a esto. Apenas me llegó la notificación de cómo nos fue en el año en Spotify y me llevé una grata sorpresa. Me emocioné mucho, me sentí por una parte mal por haber abandonado este proyecto tan lindo, porque realmente no me siento solo cuando estoy leyendo con ustedes. Realmente no me siento solo en ningún instante cuando empezamos a navegar en este mar de letras. Solamente puedo decir mil gracias y gracias por esperarme. Gracias por estar al pendiente, por seguirme, por estar en la página de Facebook, por estar aquí en Spotify. De verdad, agradezco muchísimo su tiempo compartido conmigo porque aquí leemos tú y yo. Así que, sin más que decir, solamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. El arte de la seducción. Objeto de culto. Léane de Pougy era la cortesana reinante en el París de la década de 1890. Esbelta y andrógina. Constituía una novedad y los hombres más ricos de Europa competían por poseerla. Para fines de esa década, sin embargo, se había cansado de todo. ¡Qué vida tan estéril! Escribía a una amiga. Siempre la misma rutina, el voice, las carreras, prueba de ropa y para terminar, un insípido día, la cena. Lo que más fastidiaba a la cortesana era la constante atención de sus admiradores, quienes querían monopolizar sus encantos físicos. Un día de primavera de 1899, Liane paseaba en un carruaje abierto por el bois de Boulogne. Como de costumbre, los hombres levantaban su sombrero cuando ella pasaba, pero uno de esos admiradores la tomó por sorpresa. Una joven de largo cabello rubio que le lanzó una intensa mirada de adoración. Liane le sonrió y ella le sonrió a su vez y le hizo una reverencia. Días después, Liane empezó a recibir tarjetas y flores de una estadounidense de 23 años de edad llamada Natalie Burney, quien se identificó como la admiradora rubia en el Bois de Boulogne y le pidió una cita. Liane invitó a Natalia a visitarla, pero para divertirse decidió jugarle una pequeña broma. Una amiga ocuparía su lugar, teniéndose en su cama de boudoir a oscuras, mientras Liane se escondía tras un biombo. Natalie llegó a la hora convenida. Iba vestida de paje florentino y llevaba un ramo de flores. Arrodillándose ante la cama, empezó a alabar a la cortesana, comparándola con una pintura de Fray Angelico. Pronto oyó que alguien reía, y al ponerse de pie se dio cuenta de la broma que se le había jugado. Se ruborizó y se dirigió a la puerta. Cuando Liane salió a toda prisa del biombo, Natalie le respondió. La cortesana tenía cara de ángel, pero al parecer no el espíritu. Arrepentida, Liane murmuró: «Vuelve mañana en la mañana, estaré sola». La joven estadounidense apareció al día siguiente con el mismo atuendo. Era ingeniosa y vehemente. Liane se relajó en su presencia y la invitó a quedarse para el ritual matutino de una cortesana. El elaborado maquillaje, ropa y joyas que se ponía antes de salir al mundo, observando reverentemente, Natalie comentó que adoraba la belleza y que Liane era la mujer más hermosa que ella hubiera visto nunca. Haciendo papel de paje, siguió a Liane hasta el coche, le abrió la puerta con una inclinación y la acompañó en su viaje habitual por el Bois de la Boñé. Una vez en el parque, Natalie se arrodilló, sin ser vista por los caballeros que pasaban, levantándose el sombrero ante la cortesana, recitó poemas que había escrito en honor a Liane y le dijo que consideraba su misión rescatarla del sórdido medio en que había caído. Esa noche, Natalie las llevó al teatro para ver Sarah Bernhardt interpretar a Hamlet. En el intermedio le dijo a Leanne que se identificaría con Hamlet, su ansia de lo sublime, su odio a la tiranía, la que para ella era la tiranía de los hombres sobre las mujeres. Los días siguientes, Leanne recibió un continuo caudal de flores de Natalie y telegramas con pequeños poemas en su honor. Poco a poco, las palabras y miradas de veneración se hicieron más físicas, con el ocasional contacto, luego una caricia, incluso un beso. Y un beso que pareció diferente a cualquier otro que Leanne hubiera experimentado hasta entonces. Una mañana, en presencia de Natalie, Leanne se preparó para tomar un baño. Mientras se quitaba el camisón, Natalie se echó de pronto a sus pies, besando sus tobillos. La cortesana se liberó y se metió corriendo a la bañera, solo para que Natalie se quitara la ropa y la acompañara. En unos días, todo París sabía que Leanne de Pugui tenía una nueva amante, Natalie Burney. Leanne no hizo el menor esfuerzo por esconder su nueva aventura al publicar una novela, Idly Sapphique, en la que detallaba todos los aspectos de la seducción de Natalie. Nunca antes había tenido un romance con una mujer y describía su relación con Natalie como algo semejante a una experiencia mística. Aún al final de su larga vida, recordaba esta aventura como por mucho la más intensa de todas. Renée Vivien era una joven inglesa que había ido a París para escribir poesía y huir del matrimonio que su padre intentaba imponerle. Renée estaba obsesionada con la muerte. También sentía que algo estaba mal en ella, pues experimentaba momentos de intenso odio a sí misma. En 1900 conoció a Natalie en el teatro. Algo en la amable mirada de la estadounidense derritió su normal reserva y comenzó a mandarle poemas a Natalie, quien le respondía con poemas propios. Pronto se hicieron amigas. Renée le confesó que había tenido una amistad muy intensa con una mujer, pero siempre platónica. La idea de una relación física le repugnaba. Natalie le contó de la antigua poeta griega Safo, quien celebraba el amor entre mujeres como el único inocente y puro. Una noche, Renée, inspirada por sus conversaciones con Natalie, la invitó a su departamento, que había transformado en una especie de capilla. La sala estaba llena de velas y azucenas blancas, las flores que ella asociaba con Natalie. Esa noche se hicieron amantes. Poco después ya vivían juntas, pero cuando Renée reparó en que Natalie no podía serle fiel, su amor se tornó odio. Rompió la relación, se mudó y juró no volver a verla jamás. En los meses siguientes, Natalie le mandó cartas y poemas y se apareció en su nueva casa, pero fue en vano. Renée no quería tener nada que ver con ella. Sin embargo, una noche en la ópera, Natalie se sentó junto a ella y le dio un poema que había escrito en su honor. Expresó su pesar por el pasado y también una simple petición: que hiciera una peregrinación a la iglesia griega de Lesbos, el hogar de Safo. Solo ahí podrían purificarse y purificar su relación. Renée no pudo resistirse. En aquella isla siguieron los pasos de la poeta y se imaginaron transportadas a los días paganos e inocentes de la antigua Grecia. Para Renée, Natalie se había convertido en la misma Safo. Cuando finalmente regresaron a París, Renée le escribió: «Mi sirena rubia, no quiero que seas como quienes habitan en la tierra. Quiero que sigas siendo tú misma, porque así es como me hechizas». Su romance duró hasta la muerte de Renée en 1909. Interpretación. Leanne de Pugny y Renée Vivien sufrían una opresión similar. Ambas estaban absortas en sí mismas, hiperconscientes de ellas. La fuente de este hábito de Leanne era la constante atención que los hombres concedían a su cuerpo. Nunca podían escapar a sus miradas, que la atormentaban con una sensación de pesadez. Renée, entre tanto, pensaba demasiado en sus problemas, la represión de su levianismo, su mortalidad. Se sentía consumida por su aborrecimiento de sí misma. Natalie Burney, por el contrario, era optimista, alegre y estaba absorta en el mundo que la rodeaba. Todas sus seducciones, que para el fin de su vida se contaban en cientos, tenían una cualidad similar. Sacaban a la víctima de sí misma y dirigían su atención a la belleza, la poesía, la inocencia del amor sanco. Invitaba a sus mujeres a participar en una suerte de culto en el que adoraban esas sublimidades. Para intensificar la sensación de culto, las hacía participar en pequeños rituales, se ponían nuevos nombres, se enviaban poemas en telegramas diarios, se disfrazaban, hacían peregrinaciones a sitios sagrados. Dos cosas sucedían en forma inevitable. Las mujeres comenzaban a dirigir una parte de la veneración que experimentaban a Natalie, quien parecía tan digna y hermosa como las cosas que ofrecían en adoración, y agradablemente distraídas en ese reino espiritualizado, perdían también toda la pesadez que habían sentido en su cuerpo, su ser, su identidad. La represión de su sexualidad se esfumaba. Para el momento en que Natalie las besaba o acariciaba, esto parecía algo inocente, puro, como si hubieran regresado al jardín del Edén antes de la caída. La religión es el gran bálsamo de la existencia, porque nos saca de nosotros mismos, nos pone en relación con algo mayor. Cuando contemplamos el objeto de adoración, Dios, la naturaleza, nuestras cargas se aligeran. Es maravilloso sentirnos elevados sobre la tierra, experimentar esa clase de ligereza. Por progresistas que sean los tiempos, muchos nos sentimos incómodos con nuestro cuerpo, nuestros instintos animales. Un seductor que presta demasiada atención a lo físico provocará inhibición y un residuo de repugnancia. Así, dirige tu atención a otra cosa. Invita a la otra persona a adorar algo bello en el mundo. Podría ser la naturaleza, una obra de arte, o incluso Dios, o los dioses. El paganismo nunca pasa de moda. La gente muere por creer en algo. Añade algunos rituales. Si puedes semejarte a los que rindes culto, si eres natural, esté tan noble y sublime, tus objetivos transferirán a ti su adoración. La religión y la espiritualidad están llenas de matices sexuales, los cuales pueden salir a la superficie una vez que hayas logrado que tus blancos pierdan su inhibición. Del éxtasis espiritual al sexual no hay más que un paso. Claves para la seducción. La religión es el sistema más seductor que la humanidad ha creado. La muerte es nuestro mayor temor y la religión nos brinda la ilusión de que somos inmortales, de que algo nuestro sobrevivirá. La idea de que somos una parte infinitesimal de un universo vasto e indiferente es aterradora. La religión humaniza a este universo, nos hace sentirnos importantes y amados. No somos animales gobernados por instintos incontrolables, animales que mueren sin razón aparente, sino criaturas hechas a imagen de un ser supremo. También podemos ser sublimes, racionales y buenos. Todo lo que alimenta un deseo o ilusión es seductor, y nada puede igualar a la religión en este ámbito. El placer es el anzuelo que usas para atraer a una persona a tu telaraña, pero por listo que seas como seductor, en el fondo de tu mente, tus objetivos saben cuál es el final, la conclusión física a la que te diriges. Quizá pienses que tu objetivo no está reprimido y ansía el placer, pero a casi todos nos asedia un malestar de fondo con nuestra naturaleza humana. A menos que enfrentes ese malestar, tus seducciones, aún así, son exitosas a corto plazo, serán superficiales y temporales. En cambio, como Natalie Birney, intenta atrapar el alma de tu objetivo, sentar las bases de una seducción profunda y duradera. Atrae a tu víctima a tu red con la espiritualidad, haciendo que el placer físico parezca sublime y trascendente. La espiritualidad ocultará tus manipulaciones, sugerirá que tu relación es eterna y dará margen al éxtasis en la mente de la víctima. Recuerda que la seducción es un proceso mental y nada embriaga más a la mente que la religión, la espiritualidad y el ocultismo. En Madame de Bovary, la novela de Gustave Flaubert, Rodolphe Boulanger visita al doctor rural Bovary y se descubre interesado en la belleza, en la bella esposa del médico, Emma. Boulanger era brutal y astuto. Podría decirse que era un conocedor. Había habido muchas mujeres en su vida. Él intuye que Emma está aburrida. Semanas después, se las arregla para encontrarla en una feria rural, donde consigue estar a solas con ella. Boulanger adopta un aire de tristeza y melancolía. He pasado mucho tiempo en un cementerio a la luz de la luna y me he preguntado si no sería mejor estar ahí tendido con el resto. Menciona su mala fama. La merece, dice. Pero ¿acaso es culpa suya? En verdad, ¿no sabe usted que existen almas innecesariamente atormentadas? La toma varias veces de la mano, pero Emma se la retira cortésmente. Habla de amor, de la fuerza magnética que une a dos personas. Quizá eso tenga raíces en una existencia previa, alguna encarnación anterior de sus almas. Mírenos a nosotros, por ejemplo. ¿Por qué debíamos conocernos? ¿Cómo sucedió? Solo puede ser que algo en nuestras particulares inclinaciones nos haya hecho acortar cada vez más la distancia que nos separaba, a la manera de dos ríos que corren juntos. Vuelve a tomarla de la mano y esta vez ella se lo permite. Después de la feria, la evita durante varias semanas y luego aparece de súbito, afirmando que trató de mantenerse lejos, pero que la suerte, el destino lo hizo retractarse. Lleva a montar a Emma. Cuando por fin da el paso en el bosque, ella parece asustada y rechaza sus insinuaciones. «Usted debe tener una idea equivocada», protesta él. «La llevo en mi corazón como una virgen en un pedestal. Se lo ruego, sea mi amiga, mi hermana, mi ángel». Bajo el hechizo de sus palabras, ella deja que él la abrace y la induzca aún más en el bosque, donde sucumbe. La estrategia de Rudolf es triple. Primero, habla de tristeza, melancolía, descontento, temas que lo hacen parecer más noble que otras personas, como si las comunes actividades materiales de la vida no pudieran satisfacerlo. Luego, habla del destino, de la atracción magnética de dos almas. Esto hace que su interés en Emma parezca no tanto un impulso momentáneo como algo imperecedero, vinculado con el movimiento de las estrellas. Finalmente, habla de ángeles, lo elevado y lo sublime, poniendo todo en el plano espiritual. Distrae a Emma de lo físico, la aturde y despacha una seducción que habría podido tardar meses en unos cuantos encuentros. Las referencias de Rudolf podrían parecer estereotipadas para los estándares actuales, pero la estrategia en sí misma nunca envejece. Simplemente adáptala a las modas ocultistas del momento. Adopta un aire espiritual. Exhibe insatisfacción con las banalidades de la vida. No es el dinero, el sexo ni el éxito lo que te mueve. Tus impulsos nunca son tan bajos. No. Algo mucho más profundo te motiva. Sea lo que fuere, manténlo vago, dejando imaginar al objetivo tus ocultas honduras. Las estrellas, la astrología, la suerte, siempre son atractivas. Crea la sensación de que el destino te ha unido con tu blanco. Esto hará que tu seducción parezca más natural. En un mundo en que se controlan y falsifican demasiadas cosas, la sensación de que la suerte, la necesidad o un poder superior guía tu relación es doblemente seductora. Si quieres entretejer motivos religiosos en tu seducción, siempre es mejor elegir una religión distante y exótica, con un aire ligeramente pagano. Es fácil pasar de la espiritualidad pagana a la terrenalidad pagana. El tiempo cuenta. Una vez que hayas agitado el alma de tus objetivos, pasa rápido a lo físico, haciendo que lo sexual parezca meramente una prolongación de las vibraciones espirituales que experimentas. En otras palabras, emplea la estrategia espiritual lo más cerca posible del momento de tu acto audaz. Lo espiritual no es exclusivamente lo religioso u oculto. Es todo lo que añade una cualidad sublime, eterna, a tu seducción. En el mundo moderno, la cultura y el arte han ocupado de algún modo el lugar de la religión. Hay dos maneras de usar el arte de la seducción. Primero, crearlo tú mismo, en honor del objetivo. Natalie Verney escribía poemas y bombardeaba a sus blancos con ellos. La mitad del atractivo de Picasso era la esperanza de que las inmortalizara en sus cuadros. Porque Ars Tonga, Vita Brevis, el arte dura, la vida es breve. Como decía en Roma, aun si tu amor es un capricho pasajero, Al capturarlo en una obra de arte le das una seducción ilusión, una seductora ilusión de eternidad. La segunda manera de usar el arte es hacer que ennoblezca tu aventura, dando a tu seducción un tono elevado. Natalie Verney llevaba sus objetivos al teatro, la ópera, museos, lugares llenos de historia y ambiente. En sitios como esos, tu alma y la de tu blanco pueden vibrar en la misma onda espiritual. Claro que debes evitar obras de arte terrenales o vulgares, que llamarían la atención sobre tus intenciones. La obra de teatro, película o libro puede ser contemporáneo y aún un poco crudo, siempre y cuando contenga un mensaje noble y se relacione con una causa justa. Incluso un movimiento político puede ser espiritualmente edificante. Recuerda ajustar tus señuelos espirituales al objetivo. Si este es desenfadado y cínico, el paganismo o el arte será más productivo que el ocultismo o la piedad religiosa. El místico ruso Rasputín era venerado por su santidad y poderes curativos. Fascinaba en particular a las mujeres, quienes lo visitaban en su departamento de San Petersburgo en busca de guía espiritual. Él hablaba con ellas de la simple bondad del campesinado ruso, el perdón de Dios y otros temas insignes. Pero minutos después soltaba uno o dos comentarios muy diferentes, muy diferente naturaleza. Algo acerca de la hermosura de la mujer, sus apetitos, sus labios, los deseos que podían inspirar en un hombre. Hablaba de diferentes tipos de amor: amor de Dios, amor entre amigos, amor entre un hombre y una mujer. Pero los combinaba a todos como si fueran uno. Entonces, cuando volvía a hablar de temas espirituales, tomaba de pronto la mano de la mujer o le murmuraba algo al oído. Todo esto tenía un efecto embriagador. Las mujeres se veían arrastradas a una suerte de vorágine, tanto elevadas espiritualmente como sexualmente excitadas. Cientos de mujeres sucumbieron durante estas visitas espirituales porque el monje también les decía que no podían arrepentirse hasta que hubieran pecado. ¿Y qué mejor que pecar con Rasputín? Este comprendía la íntima relación entre sexualidad y espiritual. La espiritualidad, el amor de Dios, es una versión sublimada del amor sexual. El lenguaje de los místicos religiosos de la Edad Media está lleno de imágenes eróticas. La contemplación de Dios y de lo sublime puede brindar una especie de orgasmo mental. No hay brebaje más seductor que la combinación de lo espiritual y sexual, lo encumbrado y lo vil. Cuando hables de asuntos espirituales, entonces deja que tus miradas y presencia física insinúen sexualidad al mismo tiempo. Haz que la armonía del universo y la unión con Dios parezcan confundirse con la armonía física y la unión entre dos personas. Si puedes hacer que el final de tu seducción semeje una experiencia espiritual, aumentarás el placer físico y crearás una seducción con un efecto hondo y perdurable. Reverso. Hacer sentir a tus blancos que tu efecto no es temporal ni superficial los hará caer a menudo más profundamente bajo tu hechizo. En algunos, eso puede provocar una ansiedad, el temor al compromiso o una relación claustrofóbica sin salidas. Nunca permitas que tus señuelos espirituales parezcan conducir en esa dirección. Dirige la atención al futuro distante. Podría restringir implícitamente la libertad de tus objetivos. Debes seducirlos, no ofrecerles matrimonio. Lo que necesitas es que se pierdan en el momento, experimentando a la eterna profundidad de sus sentimientos en el tiempo presente. El éxtasis religioso se asocia con la intensidad, no con la extensión temporal. Giovanni Giacomo Casanova usaba muchos señuelos espirituales al seducir, el ocultismo, todo lo que inspira sentimientos honrosos. Mientras duraba su relación con una mujer, ella sentía que él hacía todo por ella, que no la usaba solo para abandonarla al final, pero también sabía que cuando fuera conveniente terminar la aventura, él lloraría. Le haría un magnífico regalo y se marcharía en silencio. Eso era justo lo que muchas jóvenes deseaban. Una distracción temporal del matrimonio o de su opresiva familia. A veces, el placer es mejor cuando sabemos que es fugaz.